El Kremlin valora de manera positiva la llamada de Biden a una desescalada.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que su país y Japón van a enfrentar juntos los desafíos que plantea China. Estamos comprometidos a trabajar juntos para abordar los desafíos que plantea en temas como el Mar del Este, el Mar de China Meridional y también Corea del Norte, indicó Biden en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro japonés Yoshihide Suga, el primer dignatario extranjero en ser recibido en la Casa Blanca. Asistencia técnica Richie Pérez. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Desde los tiempos remotos de La Habana colonial, mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes ese amor.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a ofrecerles un programa especial.
Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que este llanto es por amor.
Amigos, ha sido Carlos Varela interpretándonos su preciosa canción Habáname. Si todos vemos en La Habana un símbolo de Cuba, yo creo que es una canción con la que todos, ustedes y nosotros, podemos sentirnos plenamente identificados. Mañana, 17 de abril, es un día significativo en la historia de Cuba. ¿Por qué? Bueno, porque un día como mañana, hace 59 años, desembarcó en la isla la Brigada 2506. Un grupo de hombres, admirablemente jóvenes, muchos de ellos, que soñó impedir que el destino de Cuba fuera el que ha sido. Un grupo de hombres que soñó rectificar el rumbo que de repente había tomado ese fenómeno que fue la Revolución Cubana. Un fenómeno arrasador, como ustedes saben, que había prometido rescatar al país de una dictadura, celebrar elecciones y devolverlo a sus cauces constitucionales. Y un fenómeno, la Revolución Cubana, que de repente comenzó a revelarse un proyecto autoritario, unipersonal, deshumanizado, cuyo saldo tantos años después sobrecoge. ¿Qué fue, amigos que me escuchan, qué fue de aquellos sueños que el primero de enero de 1959 abrigó la gran mayoría del pueblo cubano? ¿Qué fue de aquellos sueños? Ustedes que me escuchan en Cuba lo saben mejor que yo. Todos, absolutamente todos esos sueños han sido reducidos, cuando no a polvo, a ruinas. Hace 3 años un amigo de este programa, un radioescucha residente allá en la isla, entre ustedes, un hombre cuyo nombre prefiero no mencionar por razones que ustedes y él deben comprender, este radioescucha nos pidió que, dada la cercanía de esta conmemoración, hiciéramos un programa especial, un programa que recordara y comentara los hechos que tuvieron lugar el 17 de abril de 1961. El tema, como admití entonces, excedía el marco de este programa, entre otras razones porque yo no soy un historiador, ni soy tampoco un analista político. De manera que me disponía a confesarle a ese amigo radioescucha que no podría complacer su petición cuando recordé un libro que me regalaron el 17 de abril de 1979, hace ahora 41 años, siendo yo un hombre joven, un libro autografiado por la persona que me lo regaló. Y el encuentro con ese libro, que casi había olvidado, me convenció de que no solo podría complacer a ese amigo radioescucha, sino complacerlo de una manera totalmente inesperada para él, y si no me equivoco, para la mayoría de ustedes. ¿Y por qué hablo de una manera inesperada? Bueno, porque este libro, que no puede haber llegado a ninguna librería de la isla, a ninguna librería cubana, a no ser las librerías cubanas del exilio, este libro iba a permitirme recordar los hechos que tuvieron lugar el 17 de abril de 1961, como quizás nunca se habían recordado en la radio, o como ustedes nunca los habían oído recordar. De manera que hoy y mañana vamos a recordar esos hechos que iban a dar origen a este libro. Un libro, repito, hijo del desembarco de la Brigada de Asalto 2506 en Cuba hace 59 años, e hijo también de los sueños y las tristezas de los hombres que componían y aún componen esa brigada. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que entre esos hombres estuvo un joven de 19 años que murió al enfrentarse a un tanque de guerra soviético y ser aplastado por ese tanque? 19 años.
Oh. Ay, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Ay, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul no nublará el llanto? Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda, siempre te recordaré. Cuando escucho un son cubano, del los tiempos ya pasados, mi corazón entristece. Ay, y la nostalgia revive por mi terruño cubano. Tierra del sueño y encanto, con su son tan habanero. Tierra que yo tanto quiero, y por ella yo me muero. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré.
Amigos, es Willy Chirino, interpretando Cuba linda.
Siempre suba y que suba. Cuba, desde aquí te canto un guaguancó. Te recordaremos, te lo digo yo. Ay, mi Cuba.
Efectivamente, amigos, Willy Chirino interpretando Cuba linda. Les debo decir algo que ustedes saben muy bien. Los días son difíciles y no queremos que los temas demasiado serios se adueñen totalmente del programa. De manera que hoy, después de la pausa, después del intermedio, vamos a insertar una grabación de música cubana que quiere ser como una especie de islote de paz y de belleza en medio de tantas calamidades y de tantas preocupaciones. Esperamos que ustedes disfruten ese islote de música. Pero volviendo al tema del programa de hoy, no voy a contar detalladamente los hechos que tuvieron lugar el 17 de abril de 1961. Y mucho menos, como ustedes supondrán, analizarlos, porque como ya he dicho, no me siento capacitado para hacerlo. Pero me parece importante que muchos de ustedes que no están familiarizados con esos hechos o que solo han tenido acceso a la versión oportunista difundida por el gobierno cubano, nos parece importante que muchos de ustedes escuchen un resumen serio y breve de lo que sucedió hace 59 años. Entre los libros de historia que yo tengo en casa, aquí donde estoy en estos momentos, está un libro escrito por Carlos y Manuel Márquez Sterling. Un libro que me inspira gran confianza, porque conocí a sus autores. Y yo quiero leerles lo que dicen estos dos historiadores cubanos de la llamada invasión de Bahía de Cochinos. Quiero aclarar que este no es el libro al que me refería antes, que de ese otro libro vamos a hablar después o vamos a hablar mañana. Recuerden ustedes que el desembarco de la Brigada de Asalto 2506 en Cuba el 17 de abril de 1961, se produce pocas semanas después de que Dwight D. Eisenhower cumpliera su término como presidente de Estados Unidos y de que John F. Kennedy ocupara ese cargo, ¿verdad? De manera que la idea de adiestrar a un grupo de cubanos para que desembarcara en Cuba y derrocara al gobierno que traicionaba los ideales de la revolución que lo había llevado al poder, esa idea no era de Kennedy, sino de Eisenhower, que acababa de abandonar la Casa Blanca. Pero escuchen ustedes algo de lo que dicen Carlos y Manuel Márquez Sterling en su historia de la isla de Cuba. En abril de 1961, ya no estaba en el poder el republicano Eisenhower, sino el demócrata John F. Kennedy, que le había ganado las elecciones de 1960 a Richard M. Nixon, candidato republicano. Kennedy lo encontró todo preparado y continuó adelante. Recibió al Consejo Revolucionario Cubano en la Casa Blanca, aunque no públicamente, pues no quería verse mezclado en aquellas gestiones que, por otra parte, ya eran conocidas del espionaje ruso y castrista, y hasta se habían publicado en periódicos de la América Latina y de los propios Estados Unidos, especialmente en el New York Times. Es decir, señoras y señores, que mucho antes de que sucediera lo que sucedió un día como ayer, y aunque Kennedy tratara de hacerlo todo en secreto, ya era hartamente conocido en muchas partes del mundo lo que iba a pasar. Kennedy no ignoraba las labores de la Brigada 2506, cuya mayor parte se adiestraba en Guatemala, patrocinada y protegida de acuerdo con Washington por el presidente de aquella República de Guatemala, Miguel Idígoras Fuentes, un enamorado de la libertad de Cuba. En marcha el propósito de invadir a Cuba y derrocar a Castro, el presidente Kennedy insistía en el secreto, un secreto a voces en los cables internacionales, pero que él seguía negando. Es importante que ustedes sepan y recuerden esto. No hay que buscar la causa final del fracaso, que no fue otra que el deseo de hacerle creer al mundo que la Brigada 2506, con solo 1.200 hombres, era la única encargada de vencer a Castro y sus milicias. Eso fue el origen del desastre de Bahía de Cochinos. El miércoles 12 de abril de 1961, en conferencia de prensa, Kennedy declaró que los Estados Unidos no intervendrían en Cuba bajo ningún pretexto. Esta declaración tenía una importancia enorme. Claro que la tenía, amigos. Claro que la tenía. Pero era falsa, porque los Estados Unidos estaban interviniendo a través de la brigada, que era su obra. 3 días después, al producirse el primer bombardeo sobre las bases aéreas cubanas, Raúl Roa, canciller de Cuba, compareció ante las Naciones Unidas y denunció a los Estados Unidos de estar preparando la invasión de la isla. Intervino el embajador Adlai Stevenson, representante de Washington en las Naciones Unidas, y logró silenciar esos ataques para que no obstaculizaran las maniobras contra la aviación comunista, muy superior a esta a la que tenía la Brigada 2506. Los periódicos de Castro en La Habana decían: vienen solos. Qué frase tan tremenda esa, ¿verdad? Vienen solos. Ya el gobierno cubano sabía que aquellos 1.200 hombres, cubanos todos, iban solos, no iban a tener el apoyo absoluto de Estados Unidos.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Que me fundió el guajiro y la santera. ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo?
de que mi sangre suba. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Amigos, es Alvita Rodríguez interpretando su estupenda canción ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Verdad? Efectivamente, amigos, Alvita Rodríguez interpretando ¿Qué culpa tengo yo? Anoche, precisamente, escuchaba yo a uno de los hombres que pilotó uno de los aviones que participaron en el asalto de la Brigada 2506. Y aquel hombre decía, señoras y señores, por la radio, están escuchándolo anoche, que los hombres que desembarcaron en Cuba no tenían la menor posibilidad de obtener la victoria, porque simple y llanamente el ejército norteamericano los abandonó. Sin un apoyo mayor, sin un apoyo aéreo sustancial, aquello tenía que fracasar. Y la orden de que los aviones que debían protegerlos abandonaran sus aeropuertos en tierras norteamericanas, esa orden no se dio. De manera que es triste decirlo, es triste reconocerlo, pero utilizando una palabra muy cubana, ¿no? No cabe duda de que los Estados Unidos nos embarcaron en aquella ocasión. Y digo nos embarcaron porque qué distintas hubieran sido las cosas si aquel grupo de 1.200 hombres que estuvo dispuesto a inmolarse, a ir a Cuba para rescatar al país, qué distinto hubiera sido todo si esos hombres hubieran tenido éxito. Ustedes que viven en la isla saben lo que ha pasado en nuestro país. Nosotros